Muy bien, Gustavo, continuamos entonces en la noche de este miércoles. Es hora de nuestra entrevista principal. Le dimos presentación, pero vamos a la formalidad. Sí. Es conferencista internacional, coach ejecutiva, consultora especializada en liderazgo y bienestar organizacional. Cuenta con más de 30 años de trayectoria y durante este tiempo ha acompañado a más de 25.000 personas en sus procesos de transformación personal y en el desarrollo de sus habilidades directivas en toda Iberoamérica. Ha viajado mucho. Trabaja con empresas que impulsan el talento humano como motor de crecimiento, facilita talleres, seminarios y programas que atienden la singularidad de cada persona o grupo humano. Hoy conversamos con Paula Fernández Maestre. No me olvides,
me dijiste. Bueno, bienvenida, Paula, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, una vez más, Gustavo.
Ahí va, claro que sí. Va a estar bueno que se quede Bruno, porque él te puede hacer otras preguntas con otra óptica, con otra mirada, ¿no? Y yo te haré alguna necesaria y alguna del tiempo que estamos viviendo, que me interesa mucho tener tu mirada, cómo lo trabajás, que nos puede aportar insight, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de historia. Este seminario que recorre el mundo, ¿no? Que incluso antes de empezar la nota nos contabas que venís de España, volvés dos veces más en el año, has recorrido gran parte de Latinoamérica, España, muchos países, ¿no? Con él, brindándolo como facilitadora. Pero este es un seminario que nace ya, ¿cuántos años, Paula?
Y por el año 78 en Los Ángeles.
Yo siempre me acuerdo por el Mundial de Argentina.
Claro, por ahí. El año 78 en Santa Mónica, en la ciudad de Los Ángeles. Y de ahí se empezó a expandir por, claro, bueno, casi todos los países de Latinoamérica, bueno, España, muchos países de Europa también, obviamente, claro, Estados Unidos en muchas ciudades.
Una época además allá muy fermental de seminarios y talleres de desarrollo personal para conocerse, ¿no?
Sí, de hecho había un seminario raíz que se llamaba Life Spring, sí, y de ahí surgieron, bueno, diferentes muchos corrientes. Insight es una de ellas.
Claro. ¿Y vos estuviste en los seminarios desde cuándo, Paula?
Ahora cuando
escuchaba... Hay que hablar de números, no, sos
sí,
contadora.
Sí, cuando soy contadora, era contadora, no sé, bueno, no sé ni dónde tengo el título, pero cuando lo escuchaba a Bruno hablar de los 30 años, claro, sí, más de 30 en realidad, sí, yo participé del primer INSAE que hubo en Uruguay en el, claro, año 89, en abril del año 89. Yo estaba en la búsqueda, me parecía que la vida tenía que ser algo más que estudiar, trabajar y tener problemas. Y bueno, había indagado en un montón de metodologías, de corrientes, de filosofías, que lo sigo haciendo porque, claro, INSAE lo que propone es que el ser humano esté bien. Y entonces cualquier corriente que te apoye a estar mejor, yo siempre digo, no es competencia, al revés, claro, somos cooperadores. Y por cuantas más miradas te aproximes, mucho más vas a aprender. Y yo me había recibido, estaba por hacer el viaje de ciencias económicas en el año 90, y en abril del 89 participo de este primer seminario. Y me cambió la perspectiva de la vida. Yo no puedo decir me cambió la vida, porque la vida solo la podés cambiar vos. Pero sí entendí, y algo que estoy repitiendo mucho porque cada vez me hace más sentido, que mi vida me pertenecía. Y parece algo muy simple. Pero cuando estoy dando los cursos y pregunto, ¿cuánta gente a veces no nos sentimos con el derecho de elegir? Antes de elegir, pensás qué va a pensar mamá, qué va a pensar papá, esto va a afectar. Y pensás en todos los demás y tendemos a postergar lo que realmente nos importa. Y el tema con eso es que terminás viviendo una vida amargado, a veces en depresión, y eso termina igual perjudicando a la gente que te rodea. Entonces yo entendí que mi vida me pertenecía y que yo podía elegir, no en contra de otros, sino a favor de mí. Y eso fue, creo que, una de las grandes claves.
El punto, sí. Y te metiste porque, bueno, hay fechas, vamos a darlas. ¿Te metiste con mucha información en el seminario?
No mucha información. Obviamente yo estaba abierta a herramientas que me proporcionaran elegir mejor, una mejor calidad de vida, sentirme mejor, sobre todo eso. Claro. Yo me sentía muy tímida, muy tímida. A mí la timidez durante toda mi adolescencia y toda la etapa de facultad me limitó mucho. y no tiene que ver con que la timidez sea buena o mala, pero cuánto nos limita. Me sentía insegura, me comparaba con otros y siempre perdían la comparación. Y bueno, el poder darme cuenta de que esas herramientas me podían aportar, no lo dudé. Ahí claro. Fui con mi tía Tita, que bueno, seguro que muchos de la audiencia la conocieron, muchos de los que participaron de los seminarios. Yo estaba buscando claves para la vida. Claro. Y en INSAE las encontré, y muchas.
Claro. ¿Y cómo las vas encontrando en los seminarios?
El seminario propone dinámicas, ejercicios de pareja, ejercicios grupales. Hay una parte de información, pero no es lo más importante, menos hoy día. De hecho, cuando yo hice el seminario eran 5 días. Bueno, Gustavo, ¿te acordás? Sí. Era miércoles, sí, jueves y viernes, sábado y domingo. Hoy esta información, gracias a Dios, está mucho más disponible en las redes. Googleás y tenés toda la información. Entonces lo acortamos a 4 días sin perder para nada la profundidad de la experiencia. Hay información que hoy vas más rápido porque las personas tenemos más noción de lo que estamos hablando. Imagínate, más de 30 años atrás, la gente decía, qué raro, qué hacen ahí. Hoy está de moda la programación neurolingüística, sí, psicología gestáltica. Bueno, las constelaciones, que si bien en INSAE no hay constelaciones, pero se produce, ¿no? Muchas veces el impacto de ver reflejada a tu mamá, ver reflejado a tu papá. Sí. Entonces, todo lo que hoy está de moda en INSAE está desde hace más de 40 años.
Claro. Bueno, yo cuando lo hice... el punto de referencia es que estabas empezando a facilitar. Fue el primero que subiste con Basilio.
Ay, sí.
En
y Mariana.
El Club Uruguay, sí. Y tu prima, sí. Mariana. Entonces siempre, lo que no me acuerdo es el año, pero de eso me acuerdo.
93. Porque
año
mira, 93. Para mí el 93 me marcó mucho, claro. Porque en abril trascendió mi papá. Y yo en junio me fui a hacer el INSAE 4, que claro. Lo dudé, pero bueno, mi mamá me dijo, no, dale, me apoyó, obviamente financieramente había un pasaje, un mes entero en Los Ángeles, alquilar un lugar, pagar el seminario, pero sentí que era mi momento.
Claro.
Y ya cuando vine empecé lo que nosotros llamamos flotar, que es dar pedacitos del seminario, sí. Y bueno, ir empezando a sentirme más cómoda con el grupo, con la forma de comunicar, sobre todo la seguridad, claro. No tiene que ver con la información, y yo insisto mucho en esto, sino el yo vivir esa información en mi vida. No es que es perfecta, no es que la aplico 100%, ojalá. La información es información universal, tampoco es que es de INSAE, ¿no? Sí. De alguna manera entendemos, sin dar la teoría, pero desde la práctica, cómo funciona nuestro cerebro, cómo nuestras emociones responden a nuestros pensamientos, cómo todo eso afecta mi salud física. Hoy que se sabe que hay dos sentidos más, ¿no? Que se sabe que hay, siempre sí. Los hubo, pero hoy, claro. Hoy están hablando de eso. La introspección, creo que se llama.
Claro, propio
que es cuando que dicen que el primero en percibir lo que está pasando en el ambiente es el cuerpo físico, que en INSAE le llamamos ser básico, ¿no? Claro. Que es como nuestro cerebro, y entonces el cuerpo percibe, entonces hay una amenaza de algo y el cuerpo reacciona, y después el cerebro interpreta por qué reaccionó el cuerpo. Entonces, bueno, poder estar atentos a las sensaciones, las emociones que se generan, cómo lo decodifico, cómo cambiar mi diálogo interno. Hoy leía un artículo de una... Estuve en Lima haciendo el INSAE 2, que yo sé que estuve en otros lados, no me acordaba, y tuvimos una participante repitente, una señora escritora, política, increíble la señora, y leí un artículo que ella publicó que decía que en realidad es como las personas dicen, bueno, vamos a cambiar comportamientos y vamos a cambiar hábitos. Pero si vos no cambiás tu identidad, la forma en cómo vos te percibís, eso no perdura en el tiempo. Entonces, primero necesitamos cambiar el mindset, nuestras creencias, los paradigmas más profundos, acompañados, sí, con cambios de comportamiento, cambio de hábitos, que te permitan anclar esa experiencia. Una amiga psicóloga de Costa Rica me decía la otra vez, la información no nos transforma. Claro. Entonces, escuchamos esta información una y otra vez. Bueno, estos speakers famosos que hablan divino y que la información es maravillosa. Pero después te vas a tu casa y decís, ¿y cómo lo aplico? Entonces, Insight lo que hace es, desde la práctica, desde la dinámica, que vos te veas a través, digamos, de la lente de esa información. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy perdiendo efectividad? ¿Cuáles culpas estoy cargando? ¿Vale la pena? ¿Cómo las creé? ¿Qué resentimientos tengo? La gente dice, yo no tengo ninguno. Empezá a mirar, porque a veces los resentimientos no necesariamente tienen que ser dolores muy profundos. A veces son cosas cotidianas del día a día que te empiezan a separar de la persona que querés. Entonces, vas a mirarte, pero en un ambiente de muchísima contención, de aceptarnos humanos. Yo sé que hay otras técnicas, y creo que Insight hace muchos años atrás éramos como mucho más incisivos. Yo creo que hoy el golpe lo tenés afuera. Creo que la gente crecemos mucho más desde el amor, desde la conciencia, desde el darme cuenta, desde el amarme y darme cuenta de que puedo vivir una vida de otra manera. Entonces, eso es lo que propone Insight. Y bueno, en todos los aspectos, como dice Gustavo, claro, empezar a chequear y a darme cuenta por ejercicios. Vos decís, mirá lo que estaba pensando y no era consciente. Mirá la creencia que tenía y cómo me está limitando en este ejercicio y no me daba cuenta que es lo que me limita en la vida. Mirá la emocionalidad con la que estoy viviendo.
Claro, Paula, traías una frase que me quedó resonando, que es la información no transforma. ¿Qué hay del espacio colectivo para que sí sea transformador? ¿Qué aporta?
Todo. Yo hago coaching individual y coaching ejecutivo y la verdad que llego a muy buenos resultados, pero no es lo mismo cuando vos vas y ojalá abierto, aunque hay mucha gente que va porque le insiste la familia, claro, y van y al principio van con resistencia, ¿no? Claro. Igual esas resistencias empiezan a caer cuando te das cuenta que nadie te ataca, que al revés. Algo que se produce en Insight son dos necesidades humanas básicas, el ser vistos y el ser escuchados. No el que me mire, que también trabajamos la mirada y la conexión, pero saber que alguien me ve, que escucha lo que me pasa, que no es lo que habitualmente sucede.
Claro, que me está prestando atención.
Me está prestando amor, dando amor de alguna manera, claro, así como no me conoce. Sí, pero la escucha, el estar atento, yo me siento importante, me siento respetada, me siento amada. Y quizá de niña eso no pasaba, porque mamá y papá estaban ocupados, porque en mi generación, que ya entendí que vos sos de otra, pero en mi generación mamá y papá estaban preocupados con un montón de cosas y el escuchar a los niños, ¿no? Claro. Ni se hablaban.
Como tenían otra forma, a lo mejor, de expresar ese cariño, ¿no? Claro. Esa importancia.
Entonces se va generando una sinergia. Yo, de mis mejores amigos, yo los conocí en Insight, y no solo en Uruguay. Yo tengo una amiga que se llama Paula también, en San Pablo, que además Insight tiene esto de que se genera una comunidad.
Claro.
Y las personas después, va el facilitador y muchos te reciben en su casa. Y yo prefiero ir a la casa de alguien que irme a un hotel. Y con Paula, bueno, desde hace 30 años que somos amigas y podemos no vernos, pero te ves y sabes que hay un código en
claro,
común, ¿no?
Y en esto que se genera, en esta sinergia que decías, en este espejo, que también lo hablamos, ¿cuánto facilita poder ver un miedo personal, un obstáculo personal, un desafío, algo que no me gusta, pero no soy del todo consciente, en otra persona y decir, bueno, a lo mejor me está pasando algo similar? ¿Cuánto acerca? Que no es información pura y dura, sino que es un ejemplo de vida, ¿no?
Acerca muchísimo. Yo te diría que esa es una de las claves. Por eso yo digo que no es la información lo más valioso de Insight, sino este compartir experiencias. Y si hay una persona que siempre la hay, que rompe el hielo, que se atreve a hablar algo y vos contás lo que querés, Insight no es confrontante, no tenés que hacer nada que no quieras, pero es inspirador. Y si vos me contás una parte de tu historia y a mí me hace sentido, yo me voy a sentir poco a poco más abierta a contarte algo de mí.
Claro.
Trabajamos mucho la regla de la confidencialidad en este sentido. Vos el seminario lo puedes contar todo, porque, o sea, son todas técnicas que están hasta de moda, te diría hoy día. Lo que te pedimos es que no cuentes lo que habló otro participante. Uh-huh. No te lo podemos garantizar, pero en mi experiencia de más de 30 años, y yo creo que el nivel de confidencialidad de las personas que salen de Insight es mucho más alto de lo que estamos acostumbrados. porque no querés lastimar al amigo que no lo conocías ayer, uh-huh. pero que qué es la amistad o qué es lo que te acerca, el tirar barreras.
Claro. Sí, y quizás un compromiso también con aquel, o una lealtad podría ser con aquel que con su ejemplo, aunque sea un extraño, me ayudó, me aportó, me acercó a poder superar algún desafío, ¿no?
Te regaló un pedacito claro, de su exacto, historia, ¿no? Exacto. Y cual. Mucha gente tiene miedo de verse. Y yo digo, más miedo te debería dar no mirarte.
Claro.
Porque es como cuando el niño juega a las escondidas y se tapa los ojos y cree que como él no lo ve a nadie, no va a ser descubierto.
Sí, como no ir al médico, ¿no? No sabes cuándo puede explotar algo porque no sabes, ¿no?, en qué condición estás.
Pero el tema es que no por no mirarlo no significa que no te esté afectando. Le estaba haciendo coaching el otro día a una persona. Me decía, bueno, yo creo que voy a aumentar la medicación. Y yo le decía, mirá, genial si tu psiquiatra determina que en este momento la necesitas, pero adormecernos no es la solución. Porque vas a estar adormecida, yo dentro de un tiempo te voy a encontrar y te voy a decir cómo estás y me vas a decir, bien, ¿no? Y se reía. Entonces, yo entiendo que muchas veces necesitas acompañarte la medicación, sí, pero al mismo tiempo empezá a trabajarte, excepto que tengas un trauma profundo, que también obviamente lo hay. Insight no está enfocado en eso, nosotros no, yo no soy ni psicóloga, obviamente tengo 35 años de experiencia y muchísima preparación. Pero el tema es despertar. De hecho, el Insight 1 se llama el despertar del corazón. Y no es que despertás a sentir el miedo o el dolor. Al revés. Brené Brown, que le recomiendo a todos sus videos, sus charlas TED, ella habla mucho del tema de la vulnerabilidad. Y si vos adormeces la vulnerabilidad, no es selectivo. Se adormece la vulnerabilidad, pero atrás adormeciste tu potencial, adormeciste tu amor, adormeciste tus recursos internos. Entonces, la única manera de despertar todo eso que todos tenemos dentro es atravesar el dolor. Que ya te digo, lo dejas que se adormezca, la gente dice el tiempo cura las heridas. Mentira. Yo invito a todos los que nos están escuchando a mirar si el tiempo te curó. Claro. No, el tiempo te adormeció, pero no te curó. Solo cura el mirarlo, el atravesarlo, el amor es lo que cura las heridas, la conciencia, el darte cuenta que lo que te sucedió fue, bueno, justamente un suceso, un hito de tu vida, pero eso no puede determinar toda tu vida. Bueno, yo me pongo a hablar y no paro.
No, es la idea, que no pare, ¿no? A ver, para mí una mirada interesante, bueno, es todo lo que estás compartiendo, pero... es también ver cómo hubo ahí gente con mentes maestras, porque yo venía de estudiar comunicación, neurolingüística, tuve una profesora dinámicas grupales excepcional, y cuando tomé el seminario me encontré que todo eso estaba muy bien armado, pero armado en los detalles, en cada uno, para cada uno, para todos, y que además... Como decía, sí, no era un módulo de una hora. Recordemos que en la década de los 80 había clases y talleres en todos los ámbitos que para luego hacer un ejercicio práctico de algo tenía que transcurrir una hora, hora y media, ¿no? Y esto es muy dinámico y muy vivencial y me parece que está muy bien armado, ¿no?
Y hasta divertido, y tiene divertido. Mucho lúdico, claro. Chistes, cosas con las que todo el mundo se refleja. Sí, bueno, a mí me apasiona lo que hago. Hago muchas otras cosas también, pero vienen muchos participantes, como vos decís, Gustavo, que han hecho otras técnicas muchas que cosas. También son buenísimas. Sí. Igual siguen encontrando un aporte, algo que suma, algo que los hace ver las cosas desde una óptica diferente.
Claro. Porque ahí también se pensó, ¿no?, que ese posible cambio es expresar, es conectar, es con el cuerpo, es con las emociones.
Con el corazón.
Y con el corazón, ahí va.
Yo escucho, escucho bastante todo lo que está en redes, digo, wow, esto lo decimos hace 40 años. Pero claro, no solo lo decimos, lo ponemos en la práctica.
Sí, sí. Sí, tal cual. Una breve pausa y seguimos, Paula. Estamos conversando con Paula Fernández Maestre, que es coach, facilitadora de los seminarios INSA. Estábamos hablando justamente de los seminarios y de desarrollo personal de este seminario, que reúne unas cuantas horas de jueves a domingo, ¿no? Interesante eso de terminar hablando que reunía muchas más horas, ¿no? Y puede haber mucho más. Esto es como decir, y el que a veces va a hacer una carrera está un día dos horas, o tiene que hacer capaz que un año, claro, y después otro, y ahí también va creciendo y aprendiendo, ¿no? Pero bueno, el de ahora y el INSAI 1, que es como la puerta de entrada, es jueves, viernes, hoy domingo, ¿no, Paula?
El jueves y viernes de 5 de la tarde a 10 y media, 11 de la noche, no más que eso. Sí. Sábado y domingo es de 9 de la mañana a 8 de la noche.
Claro.
Pero como decía antes, la información se entrega de una manera muy lúdica y hay muchas dinámicas. Te empezás a sentir súper cómodo con las personas, porque a veces nos ponemos barreras y pensamos que el otro no me va a entender o que al otro le pasan cosas distintas. Pero cuando empezás a conversar, esas barreras empiezan a caer. Entonces empezás a sentirte a gusto.
No hay personas perfectas, parece.
No las hay. Yo hago siempre el chiste que yo soy argentina y tampoco soy perfecta, ¿no?
Bueno,
pero es que la perfección en este plano no existe, ¿no?
Pero hay un ideal de perfección en los seres humanos.
Y eso es lo que nos mata.
Claro, porque ¿quién no se... Bueno, hablo a título personal, pero ¿quién no se ha reconocido alguna vez teniendo la aspiración de hacer algo perfecto y frustrándose, obviamente, ¿no? Pero teniéndola.
Bueno, exactamente. Es que de niños, ¿qué te enseñan? A ser perfecto.
Claro.
De hecho, yo juego mucho con esto que un poquito, y no del todo, ha cambiado, que de niños, nuestras generaciones, Gustavo, ¿qué escuchábamos? Vos tenés que crecer, estudiar, prepararte y ser alguien en la vida. No te decían ser feliz.
Claro.
Entonces, ¿el mensaje implícito cuál es? Ah, entonces no soy nadie. Para ser alguien tengo que mostrar. Y así nos volvemos personas hacedoras, personas que no sabemos parar. De hecho, vamos a hacer un taller la semana que viene, o el 12 de mayo, hablando de esto, de liberar el poder personal. Pero para liberar el poder personal necesito parar. Necesito darme cuenta que no soy una máquina de hacer y que no tengo que seguir demostrándole a los demás que puedo,
claro,
o que valgo. Que si yo me doy cuenta o conecto, porque no es solo darme cuenta, es conectar esa sensación de que valgo, de que soy importante, no en lo que hago, sino por quién soy, puedo desacelerar y tomar mejores decisiones.
Hablábamos hace un ratito nada más y sobrevolamos durante toda la conversación los cambios de época, los paradigmas, los mandatos. De chico, dentro de esta lista, por más que haya una diferencia de edad, se mantenía mucho de todas estas cosas que vos me decías, y nunca mis padres, ni los padres de mis amigos, no voy a caerle solo a mis padres, digamos, como generación de crianza, se me decía, tenés que descansar, tenés que regular tu carga, tenés que trabajar en vos para saber cuándo sí, cuándo no, cuándo por ahí hay que hablar, cuándo hay que por ahí no hablar. ¿Qué hay de todo esto que afecta al final lo que hacemos y lo que somos, pero fundamentalmente lo que hacemos, porque ese vínculo que tenemos con nuestra vocación, con nuestro hobby, no sé, con alguna cosa que nos guste producir, uh-huh, ¿qué fuerza tiene el trabajo que hago en mi interior hacia la afuera?
Bueno, gracias por la pregunta. Yo además estoy asociada con una compañía que se llama Thrive Global, uh-huh, que bueno, uno de los directores de entrenamiento es el presidente de Insight, además, ¿no? La presidenta es Ariana Huffington, que es una mujer con mucho poder, incluso tuvo poder político en algún momento en Estados Unidos. Y vamos a las empresas a hablar de bienestar. Y una de las claves que trabajamos es el hecho de dormir. Y una persona promedio, puede haber alguna que no, pero en promedio se requiere entre 7 horas y media y 8 horas para que el cerebro realmente descanse, elimine toxinas y puedas comenzar un nuevo día, bueno, con todos esos recursos disponibles. Yo me acuerdo que a mí siempre me gustó dormir y nunca me gustó madrugar, y a mí me daba vergüenza decir que dormía en una época. Y hoy decir que dormís es como que, ay,
un privilegio,
venera, ¿no?
Un privilegio. Vos que dormís 7 horas, sos
claro,
un extraterrestre.
Y claro, además, bueno, estoy en otra que se llama Bridge Partnership, que trabajamos con liderazgo. Y ahí trabajamos, pero es la misma aproximación que tenemos en Insight, con un modelo de Goleman, el que recabó todo el tema de la inteligencia emocional, que él hizo un estudio, una investigación en empresas de servicios de Estados Unidos, y encontró que hay como tres dimensiones en las empresas. hay una dimensión que le llama el me space, que es el espacio yo, el us space, que sería como las interrelaciones, el it space, que es el trabajo en sí mismo. Y obviamente una persona que conoce el manejo de la empresa por encima de la media dice que puede impactar, creo que es un 55% extra en el resultado de la empresa, lo cual es lógico. Uh-huh. Pero una persona que trabaja el autoconocimiento, que en lugar de reaccionar toma decisiones proactivas, que en lugar de estar deprimido, bueno, busca las salidas, que en lugar de victimizarse busca cómo sentir más confianza y cómo ir cambiando las decisiones y los comportamientos, impacta un 78% extra. O sea que tiene mayor impacto una persona que autogestiona su mentalidad y su emocionalidad que una persona que solo conoce el trabajo. Una persona que maneja las space, o sea que lidera bien, puede impactar un 110% extra. Pero para liderar bien, tengo que estar bien yo.
Claro.
Entonces, sí. Una persona que maneja el espacio yo y el espacio nosotros en conjunto, dice que puede impactar hasta un 370% extra. Y fíjate que las grandes compañías traen a los CEO muchas veces de rubros totalmente diferentes. Voy a decir, pero este hombre no sabe nada de mi rubro, no, pero sabe cómo dirigir la orquesta.
Claro.
¿No? Entonces, sí, obviamente que si yo estoy bien, soy mucho más productivo, pero no solo en una empresa, uh-huh. en mi relación de pareja.
Estaba pensando en eso.
Claro, en todo. No me tomo las cosas tan personales. Si mi autoestima está baja, cualquier cosa que vos me decís me hace enojar. Uh-huh. Pero si yo estoy bien y segura de mí, lo voy a interpretar de otra manera.
Y Paula, se ve y se refleja, se está trabajando mucho en los seminarios, dependerá de cada uno, pero el seminario es para mayores de 18 años, por lo tanto, hay de todo a nivel de edad.
De hecho,
¿no?
Hay menores de 18
que
los papás los autorizan.
Que los dejan hacer.
Si bien este año vamos a tener un seminario de adolescentes, porque INSAI también tiene seminarios para niños, para adolescentes, para que empiecen a vayan creciendo con este tipo de mirada y de conciencia y de autoestima, que puedan conversar con sus padres, que puedan defender lo que realmente aman. Yo soy contadora porque no sabía qué hacer, y por descarte soy contadora. Y después encontré que comunicar era lo mío, ¿no? Y muchas veces no dejamos que nuestros... Bueno, hablaba con Gustavo, mi hijo es futbolista.
Claro.
Bueno, jugó muchos años acá en Uruguay. Y yo decía, ¿cómo no va a estudiar? Yo quería que estudiara.
Qué buen ejemplo.
Pero entendí que él es feliz y fue bien, porque además obviamente tiene todas las claves, las herramientas desde el INSAI de niños. Pero muchas veces cuando no tenemos INSAI de adolescentes, porque hay años que lo hacemos y años que no, hemos tenido chicos de 15 años con adultos, con personas de 82. Pero ¿qué pasa? Si vos mirás métodos educativos modernos, de hecho los que son virtuales, ¿qué te dicen? Que los niños no viven solo con niños de su edad, viven con hermanos más grandes, con primos, con abuelos, con padres, y es súper rico poder saber cómo manejarte con personas de diferentes edades. Entonces esto que vos decías de cómo influye el hablar con otro, la mirada del otro, hemos tenido gente adulta que trabaja con un adolescente y dice, ahora entendí a mi hijo, porque lo ves desde otra perspectiva. Y jóvenes que han escuchado compartir eso o han hecho ejercicios con otros, dicen, ahora entendí a mi papá. Porque cuando vos estás en la relación, hay mucha resistencia,
claro.
Mucho dolor, mucha expectativa no cumplida. Sí. Pero de repente escuchás a otra persona de la edad parecida, y claro, en la perspectiva te caen muchas fichas,
si
¿no?
Lo
muchos
ves,
insights.
Claro, sí, claro. Lo ves como de afuera, ¿no? Como con otra cualidad.
Sí, y algo que nos impacta, estos chicos jóvenes muchas veces son los que más quedan impactados por la experiencia y los que quieren seguir adelante porque se dan cuenta que es como girar el timón del barco de tu vida, y si lo giras unos pocos grados, ya el horizonte empieza a verse diferente.
Paula, bueno, ¿cuándo se brinda? ¿Dónde se puede tener más información de agendas, tiempos y entrar en contacto con ustedes?
Bien, tenemos la página de Insight Internacional, la página web que es seminariosinsight.com, y bueno, estamos en Instagram, insight.ui. Puedo dar el WhatsApp, que es 093 947 974. no sé si lo repito, no creo que nadie tenga lápiz por ahí, pero después va a quedar.
Que van a Instagram,
por eso en Instagram tenemos directo. Todo y estamos en Facebook también, claro. Tenemos más seguidores en Facebook que en Instagram, sí. Y bueno, porque
por el
venimos
pasado.
De claro, exactamente. Pero siempre estamos dispuestos a tener conversaciones sin ningún compromiso. No somos una organización que persiga gente,
claro.
Porque entendemos que es mucho más fácil trabajar con gente que tiene ganas, ¿no? De superarse, de ver la vida desde otra perspectiva. Y para completar, que esto lo hablábamos fuera del programa, el cambio de identidad.
Claro.
¿Con qué me identifico yo? Si yo me identifico con una persona que no es capaz, que no puede ir al gimnasio, que es lo que yo le contaba a Bruno, y me va a ser muy difícil... no arrancar, pero sí perseverar en el tiempo. Pero cuando yo me doy cuenta que esas definiciones de mí las traigo desde que era un niño o una niña, que me sirvieron en algún uh-huh. momento y que hoy me limitan, bueno, puedo transformarme. Entonces yo hoy hace 5 años que voy al gimnasio y es la primera vez en la cantidad de años que tengo, que no lo voy a declarar, pero es la primera vez que me sostengo en algo porque entendí que sí era capaz de agarrar una rutina y de tener la disciplina y que además me hace bien. Entonces, tiene mucho que ver con esto de cambiar cómo me veo a mí y darme cuenta que somos mucho más valiosos de lo que creemos.
Muchas gracias, Paula.
A ustedes, gracias. Muy
linda. Muchas gracias. Gracias.